Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos llegando al octavo episodio del podcast de Contacto Miedo. Muy, muy contentos porque ya son 8.
Muy feliz, amigo, porque se están pasando de volada y lo mejor es que nos estamos divirtiendo y encantando con tus historias que nos cuentas cada podcast.
Muchísimas gracias. Pues ya, como ya es costumbre, estamos a punto de escuchar una gran historia de quién sabe qué será. Agradeciendo al estudio por seguirnos aguantando ya 8 programas. De verdad, agradecer al maestro Baldo Correa, Maricita Luna, ¿sí o no?
Así es, estamos aquí en el estudio Creative Recording, ubicados en la calle Laureles, justamente atrás de la Expo Plaza. Aquí pueden encontrar el estudio Creative Recording.
Así es, y sin más por el momento, los dejamos con el episodio 8 del podcast de Contacto Miedo. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan real es la realidad? Bienvenidos a Contacto, un podcast semanal donde estaré contándole a Tony Luna Jr. y a un invitado especial casos de fenómenos paranormales, teorías conspirativas, creepypastas, crímenes realmente escalofriantes y un montón de cosas más que nos harán cuestionarnos todo lo que sabemos. Yo soy Josué Dau y el día de hoy, por segunda vez en el podcast y por segunda vez sin avisarle, tenemos a Adrián Romo Capistrán. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, noches, días.
¿Quién sabe qué serán?
¿Quién sabe qué serán?
Depende, ¿verdad?, de la hora que nos estén escuchando.
Buen día para todos ustedes.
Buenas
las tenga. Sí, ya, segunda vez aquí, muy contento, muchísimas gracias por la invitación, siempre es grato estar con ustedes. Solo que ya te dije que me avises un día antes.
Un día antes, no el mismo día.
Es que la verdad no estabas presupuestado, amigo. Fue lo que cayó. Dijimos, ¿a quién le hablamos?
Y... O sea, neta, ahora sí me iba a venir en chanclas. Iba a venir en chanclas porque, bueno, los que no saben, nos acabamos de juntar antes. Tuvimos por ahí una pequeña reunión, una comida. Y yo iba a ir en chanclas, pero...
No, ¿cuál comida? Esto no pudo haber sucedido porque no, estamos...
Otra vez. No, ya la cagué, perdón.
¿Cómo? O sea, ¿el podcast es en vivo o es grabado?
Es grabado. No, o sea, no... Sí, está bien, sí, rompimos la sana distancia.
¿No lo vamos a volver a hacer?
No lo vamos a volver
comimos
a hacer.
Comimos con distancia.
Comimos, sí, comimos como un metro separados cada quien.
Mira, ¿ya qué podemos decir?
Chale, banda.
Ah, que la... Y del otro lado...
Una disculpa, Tony.
Ah, no hay problema. Del otro lado, mi compadre, Tony Luna Jr.
Amigos, saludándolos desde el estudio Creative Recording. Saludos a la gente que nos está viendo aquí por YouTube o los que nos están escuchando aquí por Spotify. Oye, no me sentiría muy mal por haber roto la sana distancia, pero bueno, no creo que no somos los únicos en todo el país.
No, pero al final es chamba.
Es chamba de todos, pero bueno, sí. Cabe mencionar que no es hacer no, ¿cómo se puede decir? No juntarse a más de 10, 15 personas, aquí somos 3, nos estamos lavando constantemente las manos, entonces bueno. Creo que no cometimos ningún delito.
Y si no, pues ya que vengan y nos arresten, ya saben
sí,
dónde
ya
estamos.
Ni modo, ya estamos. Ya están escuchando aquí nuestro podcast. Espero que estén ahorita también en sus casas.
No.
Y creo que para cuando esté sonando este podcast ya está más cerca el final de esta, pues de esta, se puede decir, cuarentena.
Ay, esperemos que sí.
Esperemos que sí.
Esperemos que sí. Y bueno, mis queridos amigos, antes de comenzar con el episodio de hoy, hay que ponernos nuestros gorritos de aluminio.
No lo traje, güey.
Para que no vengan los aliens por nosotros.
¡Ay, me gustan estos temas! Vamos a recibir al señor Jaime Maussan por...
¿No? No, bueno, Jaime Maussan. Un día de estos, un día de estos lo vamos a invitar. No, y además viene a flote.
O sea, dejaste de invitar a Jaime Maussan.
¿Qué va? ¿Qué va? Los que no están viendo por Spotify.
Porque te quiero, amigo.
Amigo. Me invitaron a Jaime Maussan. Muchas gracias.
No, ya sabes.
Sana distancia, esté para allá.
Sí, cierto. Un metro.
Regrésale el saludo, porque.
Sí, regrésame mi saludo.
Adiós.
No, pues hoy vamos a hablar de un caso muy particular que marcó la forma de ver a los extraterrestres. Y estoy hablando. Y espero que lo conozcan, del caso de Roswell, Nuevo México.
¡No!
No lo conoces.
No.
Ya, verdad, no. Ya me di cuenta. Neta, nunca han escuchado hablar de
Roswell. No, sí, bueno, yo tengo entendido que de hecho fue la primera, prueba, digo, si estoy mal, corrígeme, pero yo llegué a escuchar que Nuevo México fue como que la primera evidencia extraterrestre.
Sí, fue, pues ahora sí que de las primeritas veces que se documentó un...
Qué raro, o sea, en Nuevo México, pero es Estados Unidos.
Y, sí. y aparte es donde más registros se tienen, ¿no? Por ahí es...
Exactamente.
Por ahí había sabido.
Sí, sí, sí. De hecho, Estados Unidos es una zona muy... pues atractiva.
Si salen difícil.
Para todo, güey. Es atractiva para todo. Y ahí se acaba el mundo en cada película. Ocupan terremotos ahí, explosiones de volcanes, tiroteos. Bueno, eso no es película, pero sí ocurre. O sea, todo pasa en Estados Unidos.
Sí, Estados Unidos está medio salado, ¿no?
Sí. Bueno, saludos a nuestros amigos. Ay,
no nos entienden. Si hay gente que nos escucha en Estados Unidos, saludos a todos.
Hello, how are you?
Así es. Y pues bueno, la noche del 3 de julio de 1947, mientras una tormenta eléctrica azotaba el pueblo de Roswell, Nuevo México, se escuchó un estruendo y varios testigos afirman que vieron caer algo desde el cielo. La mañana siguiente, el granjero Mac hacía sus labores de vaquero en el rancho J.B. Foster y ahí encuentra un área enorme llena de escombros que más o menos eran del tamaño de una cancha de fútbol americano.
Caray.
Y esa que estaba... pues estaba llena de escombros, ¿no? Cuando se acerca a revisar, se da cuenta que lo que está viendo no tiene explicación alguna. Él describe que había miles de pedazos de un metal muy delgado, similar al papel aluminio que traen las cajetillas de los cigarros, más o menos como ese papel delgadito, pero que era irrompible. Además de que contaba con memoria, puesto que si lo arrugabas al tamaño de una bolita de una pelotita, cuando lo soltabas regresaba a su forma original. Ajá, era como... hay unas pelotas... sí, no, son como unas pelotas como de estrés. Así que las aprietas y que las dejas.
Sí, al final sí, se vuelven, bueno, a abrir. Sí.
Pues haz de cuenta lo mismo, pero con el metal.
Caray, qué raro, ¿verdad?
Así es. Intentó muchas cosas para romperlo. Lo golpeó con un martillo, lo intentó quemar, lo pateó, le disparó y no se rompía.
Está muy alienígena eso.
Le disparó, güey. Típico de los americanos.
Sí, ¿no? Todo con escopetas. Lo quieren arreglar.
Es que hay tiendas de pistolas como Oxxos aquí en México, yo creo.
Exactamente. Además, encontró varillas como de metal con símbolos desconocidos para él, con la misma resistencia del papel aluminio indestructible. Tan ligeros como madera de bálsamo, pero eran inmaleables, no se podían doblar.
A ver, aguántame, perdóname. Ahorita me estoy quedando el 20, o sea, el señor le disparó al...
Al metal, al papel.
Al papel y no le pasó nada.
Y no le pasó nada.
¿Y nadie se le ocurrió hacer un chaleco antibalas con ese material?
No sabemos.
Dudas existenciales del programa de contacto.
La explicación del gobierno fue sencilla. Un globo meteorológico. Pero la gente del pueblo estaba completamente familiarizada con ellos.
A veces me pregunto, ¿neta son primermundistas?
No, de verdad el ejército tiene las excusas más estúpidas para tapar cosas.
No.
De hecho, era demasiado común que aquellos globos cayeran en las propiedades de las personas. Hasta tenían un pozo lleno de restos de globos meteorológicos. Así que la explicación del gobierno era tonta y era absurda, para ellos. Mac tomó unas muestras y se las llevó a sus vecinos para que las vieran. Ninguno sabía qué era. Uno de sus compadres le dijo que había leído en una revista que estaban ofreciendo $3,000 a quien llevara pruebas de la existencia de los platillos voladores que acababan de caer. Con conciencia de lo que poseía, Mac manejó los 180 kilómetros hasta el condado de Roswell. Donde cae es un poquito más lejos del mero centro del Roswell. Y maneja 180 kilómetros hasta llegar a Roswell.
Andale.
Para hablar con el sheriff George Wilcox, quien le dijo que era muy interesante lo que tenía en las manos, pero no tenía ni la más mínima idea sobre lo que podía hacer con él. Para suerte de Mac, el sheriff recibió la llamada del entonces locutor de la KGFL, Frank Joyce, quien diario llamaba a la comisaría para preguntar alguna novedad para reportar a la estación. El sheriff le pasa la llamada a Mac, quien muy molesto le dice al locutor que quién va a recoger el escombro, que necesitaba que alguien fuera a limpiar todo el cochinero que había dejado aquel incidente. O sea, él ni siquiera le interesaba el platillo.
Que fuera aliens, ¿no? Que fuera.
Exactamente, aliens, nada más él decía, ya limpia el mugrero, ¿no? Porque es mi trabajo y ¿quién me lo va a pagar?
Claro.
Frank le comenta que no sabe ni de qué le está hablando, a lo que Mac le responde, uno de esos platillos voladores cayó en la propiedad, necesito que alguien se haga responsable del escombro. Era el único.
Me encantó, perdóname, qué buen acento, sí, ¿eh? Sí, está sí, bien, no, choto,
excelente
acento,
fue interpretación.
Mejor. Che tejano, güey.
Frank lo orienta para que le avise a la base militar, pues ellos son los encargados de lo que sobrevuela los aires y ellos podrían ayudarle. Para este punto, el tono de Mac había cambiado drásticamente. Comenzó a agitarse diciendo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Es horrible. Joyce no sabe de qué está hablando, así que lo continúa interrogando. El hedor es horrible. Joy sigue con las preguntas y Mac le dice que la gente pequeña está muerta.
O sea, había aliens ahí botados, güey.
Y los vio, el vato los vio y dice que apestaban. O sea, ese era su asunto, que apestaban horrible.
¿Y nadie los vio?
Sí, pues ahí los vio.
Pero, o sea, de los militares que llegaron a...
Pues a eso vamos.
Okay. Ah, ok, perdón, no me quiero adelantar.
Para este punto...
¡Cállate!
Para este punto, el tono de la voz, el tono y la voz de Mac, Joy sabía que algo estaba raro. Lo cuestionó para seguir sacándole la sopa y le dijo que estaban rodeados de militares, que siempre están haciendo experimentos y que probablemente esos seres que había visto eran simios. El vato ya viene enojado, le dice, ¡maldita sea, no son simios! Azotó el teléfono y colgó. Resulta que Mac no iba solo en el momento de encontrar el sitio del choque. Con él iba Timothy Proctor, a quien le decían T. Tenía 7 años que...
Timothy.
Ajá, sí. T de Timothy. ¿Cuál es la risa? No entendí.
No sé.
Ti, güey.
Ti, mezcla con los extraterrestres, como ti. No sé.
Y ti.
Y ti. Bien, hermano, bien. Traes comedia de la buena.
Venga, ya.
Sí, se le pega. Y era hijo de sus vecinos. Pero siempre se la pasaba ayudando a Mac en todo lo que podía. Su madre, Loretta, comenta que ese día el pequeño volvió a casa notablemente asustado y jamás pudieron hacer lo que les contara sobre lo sucedido ese día. No fue hasta 1994 que a Loretta la diagnosticaron con un coágulo en el cerebro, que T la llevó al sitio del impacto, pero como 3 kilómetros más allá, y le dijo, aquí fue donde Mac encontró algo más. Aquel niño no había sido el único testigo de la nave y las criaturas. Recordemos que habían pasado varios días entre el impacto, y cuando Mac fue a reportar lo sucedido, más de una docena de gente fue al lugar e incluso se llevaron souvenirs de aquel platillo volador. Ya sabes, ¿no?
Bueno, aquí en México se voltean camiones de leche y todo eso. Y van y se lo llevan allá en Estados Unidos.
¿Qué se habrán llevado ellos de souvenir?
Pues se llevan los pedacitos de metal, se llevan las varillas. Les digo que hay unas varillas que son... que tienen como jeroglíficos. Bueno, nosotros...
¿Qué es esto morado? Ah, no sé, pero tú llévatelo, hija.
Sí, o sea...
Está muy cremoso, tú llévatelo.
Tú llévatelo, no pasa nada. Pues, a final de cuentas no sabemos ni qué es. En Waits, que era un bar local, tenían fragmentos de la nave con aquellos jeroglíficos, que se pasaban jugando entre los borrachos para ver quién podía doblarlo. Y decenas de testigos del pueblo testifican lo mismo de aquel metal. Lo podías doblar en tu mano hasta que tomara la forma incluso de mercurio líquido. O sea, ya tanto así podías doblarlo. Y cuando lo soltabas, ¡pum!, regresaba a su forma original. En otras palabras, definitivamente no era un globo meteorológico.
Y qué buena tecnología, ¿eh?
Sí, pues los aliens tienen chido, ¿no?
Van muy avanzados.
Exactamente. Molesto porque no encontraba a nadie que le ayudara a limpiar todo el escombro, se topa con un policía estatal amigo suyo, quien le dice que tenía una visita al cuartel militar y que se podía llevar un trozo de aquel metal, solo que tenía que esperar unos días más. Pero Mac ya no podía esperar, las ovejas no querían pasar por ese pedazo de tierra y no lograban llegar al abrevadero, perdón, entre otras cosas. Así que decidió que sería él mismo el que fuera a la base militar a reportar lo que había pasado. Dos oficiales de inteligencia salieron de la base y fueron a recoger el escombro durante todo el día, hasta que no cupo dentro de los carros militares. El mayor mandó a su subordinado a reportarse con el coronel Blanchard, quien mandaría 60 hombres a la mañana siguiente para continuar con la recolección de aquel material. Rápidamente se dieron cuenta que tenían que desaparecer todo el material espacial. De hecho, se fueron rancho por rancho para recoger todas aquellas piezas que se habían llevado los pobladores a sus casas. O sea, ya fueron por casa a quitarles, pues ahora sí que...
Y regresa
adiós
el souvenir, adiós el souvenir.
Exactamente, adiós el souvenir. Amenazando civiles, niños y todo a los que se les pusiera enfrente y se negara a entregar la evidencia. Para mediodía del 8 de junio, en una junta de inteligencia, el coronel Blanchard manda a llamar al encargado de información pública, que era el teniente Walter Holt, para darle el comunicado de prensa oficial. Todos los rumores sobre los discos voladores se convirtieron en realidad ayer, cuando la oficina de inteligencia del escuadrón bombardero 509 de la octava fuerza aérea de Roswell tuvo la fortuna de lograr tener en su posesión uno de esos discos. Mm. Eso era lo que decía el comunicado oficial. Este comunicado fue repartido a los 4 periódicos de Roswell. 3 de ellos tendrían que esperarse hasta la mañana siguiente, pero el Roswell Daily Record hizo historia al publicar el ya famoso encabezado. El RAF captura un platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Decía que este misterioso aparato era un objeto del tamaño de una mesa. Poseía caucho de color gris esparcido, gran cantidad de papel de plata, cintas adhesivas con diseños florales y varillas de madera, pero no contaba por ningún lado con metal alguno que hubiese podido haber sido usado como motor. Eso era como las descripciones oficiales de lo que había caído.
O sea, por lo que escucho, son como materiales muy sencillos, que igual puedes encontrar.
Pues, en un globo meteorológico.
En un globo meteorológico. Entonces yo creo que obviamente están encubriendo todo.
Exactamente. Y es de los mayores encubrimientos de la historia de los extraterrestres.
¿Tú crees en los extraterrestres?
Yo sí.
Sí, güey. O sea, no, no. El universo es algo inexplorado. O sea, no hemos explorado nada del universo.
Exactamente.
Y...
ellos serán los dueños del universo, porque son los que se pueden mover donde se les hinche.
No, pero no, están más avanzados que nosotros.
Ajá, y además no creo que sí. O sea, obviamente existen, ¿no? Suponiendo que obviamente existen, y bueno, ya ves que hace...
sí, hace unos días...
la NASA reveló ya videos oficiales de objetos no voladores no identificados,
ovnis. Son tres del Pentágono.
Ajá, del Pentágono, sí, una disculpa, no fue la NASA. Pues bueno, no creo que haya solamente como una raza, nada más de estos seres. Obviamente, pues va a haber muchísimos más.
Exacto.
Y nosotros no nos vemos donde, ¿verdad?
Claro, claro. Aproximadamente a las 3 de la tarde de ese día, los niños que vendían el periódico junto a cientos de testigos vieron cómo por la calle principal de Roswell pasaba un convoy militar protegido por jeeps, y lo que traían estaba tapado con una lona pésima para ocultar lo que llevaba dentro. Perdón, lo que llevaba dentro era el platillo volador.
Oye, creo que hay un video o fotos de ese momento, ¿no?
Hay fotos sí. de esos momentos cuando cayó el Roswell. Creo que el video todavía no estaba como tan a la moda.
Pásalo.
No lo tengo. Pero sí.
Pues o se lo busquen en Facebook.
Sí, eran sí fotos. Hay una foto que es como muy famosa. Igual, pues la subimos a Face para que la vean. Pero
denle
sí,
o sea, like, por favor, a nuestro Facebook Contacto Miedo.
Así es. Y pues se llevaban todos los restos del platillo volador en varios camiones del gobierno, de la milicia. Ajá. Pero estaban tapados tan mal que de verdad se veía bien lo que llevaban, ¿no?
Se ve, o sea, colgando la mano del extraterrestre cada vez. Sí,
¿no? ¡Oli! Ya todo muerto, ¿no? El mayor Jesse Marcel, jefe de inteligencia del Escuadrón 509, fue trasladado a Ohio, llevando restos del choque al Centro de Tecnología Extranjera. Y tuvo una entrevista con el general Roger Ramey, quien le pidió que le mostrara los restos. Jesse sacó una de esas varas con jeroglíficos que no podían ser deformadas, el metal con una memoria y otras cosillas más. El general le pidió que le mostrara en un mapa que tenía colgado en un cuarto aledaño el lugar exacto del
choque.
Del impacto. Ajá. Entonces se pasan al cuarto que tenía el general al lado. Y cuando regresan, la caja con todos los materiales había desaparecido. Se la llevaron, dejando en su lugar un globo meteorológico destruido. Acto seguido entra a la oficina el reportero de The Star Telegram de Fort Worth, James Bond Johnson.
Y Marcel, ¿a perro?
sí, así se llamaba, James Bond Johnson. Y Marcel es obligado a posar junto con los restos del globo meteorológico. Al terminar la sesión de fotos, el general le pidió a Marcel que se quedara callado, que no volviera a hablar de lo sucedido en Roswell y que ellos se encargarían del asunto. Esas fotos no sé si las han visto. Es un vato sentado, bueno, está como hincado, se ve como si fuera papel periódico y está un vato posando así, pero tiene cara como de, me lleva.
Me acaban de robar toda mi evidencia.
Sí, o sea, yo tenía la evidencia y me la acaban de quitar. O sea, si tú ves esas fotos y dices, no manches. El vato se ve feliz, pero la neta es que, no manches, se le acaban de
quitar. Se siente la tensión.
O sea, la psicología de Josué, analizándolo bien, dice que está encabronado.
Pues es que imagínate, ¿no? O sea, ya cuando ves esto que se lo llevan y luego cuando regresa para que le tomen las fotos, una sesión de fotos completa con el...
ya no está.
Con el crimen, bueno, sí. ¿No? Con
la prueba.
La prueba, exactamente. Son otras cosas, ¿no? Es un globo meteorológico de neta.
¡Aquí está Alaska!
Ajá, ¿no? Entonces es como... ¿qué onda?
Sí.
Y lo que Marcel no sabía es que después del famoso encabezado de Encontramos un OVNI, el general ya tenía una contrapropuesta a todo. Y ahora con las fotos era más fácil desacreditar la noticia del platillo volador. Regresó a Marcel a Roswell para dar una conferencia de prensa diciendo que se había equivocado, había dicho una mentira y reportado en falso el incidente. Ese mismo día... la RAF hace varias llamadas a los habitantes del pueblo. Buscaban hielo seco por todos lados y llaman también a la funeraria del pueblo, preguntando por ataúdes para niños pequeños. Y cuando cuelgan, pasa un ratito y vuelven a llamarle a la funeraria, preguntando cómo era la mejor manera de embalsamar a un cuerpo que había estado mucho tiempo expuesto a las altas temperaturas y bajas temperaturas del desierto. Entonces, ¿qué creen que querían enterrar?
Ah, pues ya estaban enterrando a todos los aliens.
A todos los
pero aliens. Pero imagino como monitos grises.
O sea, ya estaban investigando cómo desaparecerlos, pues.
Exactamente.
Pues sí, enterrarlos.
Enterrarlos.
Te digo, me imagino a monitos grises, ojones, cabezones de este vuelo.
Sí, que de hecho esa es la descripción más acertada de los monitos que cayeron, de los pequeñines que cayeron.
Yo creo que eran unos niños, ¿no? Aliens que dijeron, ¡ah, papi, pues eres tú! Y se me chocaron aquí.
¿Qué mente tan retorcida tienes, güey? No hagas eso, por favor.
¿Por qué? ¿Por qué niños?
Siento feo que sean aliens niños, güey.
Sí, mejor que sean niños adultos. Aliens adultos.
Pues es que están chiquitos.
Sí, pero...
¿Qué, güey?
¿Qué tal si eran niños?
¿Qué tal que no?
¿Qué tal si es su estatura promedio? Los elefantes a ti te ven chiquito, güey.
Exactamente, ¿no? O sea, y a lo mejor hay aliens más altos que nosotros.
Bueno, está bien. Prosigue, amigo.
Como los de Avatar.
Como los de Avatar. Justificaban todo esto que era por pura curiosidad.
Mero.
Oye, es que está medio verdosón, pero ¿cómo se le puede embalsamar?
¿Cómo puedo embalsamar? Sí. Pero nada más así por curiosidad, ¿eh? No creas que necesito embalsamar.
Voy a llamar a una funeraria aquí, les voy a preguntar a ver si no me van a investigar al rato, güey. Sí,
por pura merma, ¿no?
No, y bueno, los quieren embalsamar, qué amables. Yo nomás los hubiera aventado, chingue su madre.
Sí, sí.
Quémenlos, güey.
Sí, pues es que a final de cuentas no sabes lo que es, ¿no? Entonces... Bueno, les quisieron dar un entierro cristiano.
¿No le hicieron rosario, güey, de casualidad?
Sí, le hicieron su velorio.
Sí, ¿no? todo.
Sí, su rosario.
Todo. Miriam Bosch, quien era una civil especialista en seguridad que trabajaba en la base de Roswell, lloraba a moco tendido frente a sus padres, al confesarles lo que había visto en uno de sus rondines la noche anterior. Su superior la tomó del brazo y le dijo que tenía que ver algo. Al llegar al cuarto de examinación, lo primero que ella pudo reaccionar es que lo que había adentro eran unos niños.
Pero yo soy el culero, ¿va?
Pero se dio cuenta que no era así. Sus cuerpos tenían una tonalidad gris. Sus cabezas, en proporción de sus cuerpos, eran enormes. Sus ojos eran de un color negro totalmente, no tenían pupilas y tampoco tenían párpados. El pánico se apoderó de ella y en ese momento se movió uno de los pequeños cuerpos.
¡A la madre!
Como que me estoy imaginando como que ya he visto algo, un video así, no sé.
Hay un video por ahí que no sé si sea real o sea montado, que es la autopsia de un alien. No sé si
yo
sea
creo ese que es ese, ¿no? ¿Y que también se mueve?
Sí, creo que sí.
Y curiosamente estás igualito como lo describes.
Sí, sí, es que son es la raza que los ufólogos llaman los grises. ¿No? Okay. Es una raza entera de extraterrestres que son como,
raza.
Los que hemos tenido...
Pues es lo que te estaba diciendo hace un momento, Antonio.
Ajá, que es como lo que con los que más hemos tenido contacto, que son los grises. Que son los chaparritos estos de cabezones. Que es como la pues ahora sí que el cliché, la imagen cliché de un alien.
¿Te imaginas que haya razas más peligrosas de aliens, güey?
Pues que puede haber
obviamente
razas más peligrosas
de aliens.
Uy, qué miedo.
Es que a final de cuentas... No sabemos, o sea, el universo es tan extenso,
sí, claro.
Pero tan extenso que no sabemos qué tantas razas, qué tantos aliens, qué tantas civilizaciones son agresivas, qué tantas nos pueden ayudar, qué tantas tienen.
Oye, no, tecnología. Y perdón que me desvíe el tema, pero siento que, bueno, hablando de aquí de México, donde hay más fotos o avistamientos, es en el área como de las playas, no sé por qué, y le quería preguntar a Adrián, que bueno, Adrián es de Huatulco,
Vayan, está chido.
¿Se ha escuchado algo ahí en Huatulco de que, ay, vimos un platillo volador o un ovni o algo? O toma una foto y se ve.
Pues lo dirás de chía, pero sí, ¿eh? O sea, hace unos, que tengo 24, hace como unos 12 años, más o menos, tenía como 12, 14 años, 12, 10 años. Estaban haciendo una construcción ahí por donde yo vivo, en un sector aledaño. Y estaban trabajando como en una montaña y se veía un trascabo de las máquinas normales que todo el mundo conoce para las obras como limpiando.
Y son como las manos de chango, ¿no?
Ajá, sí, las manos de chango, ándale. Y a un lado, obviamente no a un ladito, o sea, pero
sí,
se veía
lejos.
Un platillo, güey. Así clarito un platillo. Me enseñaron, yo no lo vi físicamente, me enseñaron el video, güey, y reconocí la zona. Le dije, oye, eso es aquí. Me dijeron, sí, sí, es por acá. Y dices, acá. Y era... Lo más, o sea, y se veía completito lo que era. Se veía bien. Entonces, pues yo solo he tenido ese hasta el momento.
Yo nunca he visto, fíjate, Digo, yo sí creo en...
Yo
en
de ver, aliens. de ver, no.
Ajá, no, ni fotos que me haya enseñado un amigo o algo así. O sea, yo soy de la creencia de que no estamos solos en el universo, porque sería muy egoísta pensarlo. Es un universo tan vasto que no somos tan especiales.
Bueno, yo tengo una duda. Yo creo que sí vi, yo aseguro que sí vi, y fue hace poquito, precisamente estábamos tú y yo juntos, Josué, tú dices, fueron aviones.
Ah, ya me acordé.
¿Te acuerdas? Chimón. De las luces, eran rojas.
Sí, rojas y blancas como la de los aviones.
No, pero...
sí, cambiaban.
No, sí, no, pero la cosa es que estaban dando así como intercalándose, luego regresaban y luego se intercalaban y luego regresaban.
A lo mejor era una ala encendiendo y la otra estaba fundida.
No, aparte, no. Y aparte, sí. La velocidad con la que se movían, no era, no, yo nunca he visto que un avión se mueva así.
¿Sabes a qué velocidad viaja un avión?
O sea, sí, obviamente muy rápido, güey, porque si tú lo ves así de la tierra al cielo, güey, pues lo vas viendo así, güey, y yo lo veía muy rápido.
¿Y qué tal si era un Raptor F-22 del gobierno, güey?
Ajá, un Boeing 727.
Claro, en la...
Ay, chingada su madre.
Digo, obviamente yo intento explicar lo que puede ser. Mira, de manera lógica yo siempre intento una explicación. Ya cuando de repente no ves para dónde dices... Ya, güey. Es decir, tenemos ahorita un tripié de este lado y no hay nada que lo pueda tirar, no hay viento, el estudio está totalmente cerrado. Se cae esa madre, güey. Me cago en serio.
O sea. Pues mira, Josué dice que eran aviones. Yo digo que sí era otra cosa. Entonces.
Mira, y
va a existir, por ejemplo, esa duda, y ahí queda.
Yo hubiera querido que sí fueran platillos voladores. Porque de verdad. Yo sí creo, y a mí sí me gustaría ver, no que me rapten, no que me abduzcan, pero sí, sí me gustaría ver.
No era a lo mejor un globo meteorológico.
Ya, ojalá y no.
Ya, Tony, sí te creo.
También, gracias, amigo.
Hashtag, digo, yo sí te creo.
No, sí te creo.
No necesito que me creas.
O cállate, güey.
En mí basta lo que yo vi. Okay. Y si me quieren creer, bueno, y si no...
Y si no, ni
aquí
modo.
Aquí en sus comentarios, por favor, díganos si le creen a Tony o qué pex.
Ya después de que vio que se movían los cuerpecitos, al igual que todos los relacionados con cualquier cosa que tuviera que ver con el accidente, que además eran como 600 personas más todos los que trabajaban en la base aérea y uh-huh. todo eso, que habían sido testigos del incidente, fueron amenazados. Todos fueron amenazados y decían cualquier cosa. En 1989, Marta estaba segura de que la estaban espiando, y ese mismo año fue encontrada muerta en un hotel. Ella se había suicidado. Sus brazos presentaban...
Dicen. La que vio.
Sí, la que vio que uno de los monitos estaba vivo. Ajá. Mira. Y ella se suicidó, uh-huh. ¿no? Sus brazos estaban cubiertos de moretones y tenía una bolsa en la cabeza que había causado su asfixia. Que es una forma súper común de suicidarse, ¿no?
Claro.
Digo, creo. No sé.
No lo intenten.
No, por favor. Al igual que Miriam, hubo muchísima gente involucrada y todos tenían destinos similares a ella. El ejército callaba, a la fuerza a todo mundo. La esposa del sargento, Leroy Wallace, confiesa que a su esposo le tocó poner los cuerpos de los aliens en los camiones. Y cuando murió el sargento, la esposa comenta lo siguiente. Después de que su esposo regresara esa noche, su ropa olía a todo menos a su habitel. No podía describir el olor.
Qué buena mención acabas de hacer, ¿eh?
Sí, ojalá y nos patrocines.
No, sí. Ah, ¿no nos patrocina?
No, ojalá.
Pero has dicho que sí, para vernos mamones, güey.
Ah, sí.
¿Quién sabe?
Toda nuestra ropa huele a suavitel. Ay, no,
güey. Ya se hubiera empezado ahí a mezclar el rumor de, oye, ¿viste que los de contacto ya los
patrocina suavitel? Sí, no, suavitel, patrocínanos. Yo sé que estás viendo esto. Patrocínanos. No podía describir el olor como si todo lo apestoso y putrefacto se hubiera juntado y concentrado en la ropa del sargento. Leroy tenía que bañarse hasta 10 veces al día en los días posteriores, claro. Puesto que aquel aroma no se iba de su cuerpo por nada del mundo. De hecho, quemaron la ropa. O sea, imagínate la apestosidad de eso.
Che, salen hediondos, güey, no manches.
Los que no se bañaban eran ellos.
Y, o sea, pero la piel todavía queda ahí.
O sea, yo me imagino, quiero pensar que el sargento los cargó. De alguna manera, porque uh-huh. no son tan
los
altos.
Los abrazó.
Se los cargó acá en los hombros. No, mi niño ya está muerto.
Ya están muertos.
Ya estaban muertos, sí. Entonces lo carga.
Güey, qué sádicos, porque...
Estamos hablando de personajes ficticios, güey. Bueno, no.
No. No, esto no es
ficticio. Sigue.
Sí, ay, bueno. O sea, estamos echando cotorreo.
Estamos hablando de aliens, gente que ya se murió.
¡Oh, cotorrea!
Estamos hablando de gente que ya se murió.
Ajá, fueran niños de neta, pues ahí sí, güey, bájenle a ti, te subes. Pues son aliens, güey.
Así, claro, porque los aliens no tienen derecho a su... Bueno, no.
Yo creo que te vas a meter en broncas con la mamá de alguien, güey, pero bueno.
Sí, que venga.
Sí, sí, que venga, por favor.
No más falta que falle la cámara, así como no, prueba cállate. De... Como prueba como de que están aquí escuchándonos.
Una chispita, ¿no?
Oye, la neta, yo prefiero que nos maten los aliens a que nos mate el coronavirus. Sinceramente.
Ya no hablemos de temas tristes, amigo, por favor, sigue.
Todas las descripciones de los aliens concuerdan, sobre todo las de El Hedor, pero el afamado ufólogo Leonard Strakefield es quien da la mejor explicación de la anatomía de los pequeños visitantes.
Perdóname, para los que no saben, no sabemos, ¿qué es un ufólogo?
Ah, un ufólogo es las personas que estudian los UFOs. O sea, los...
Puta, objetos. Güey, gracias, ¿eh?
No, uy, quedamos igual, cabrón. Qué
chingón, ¿eh? Chingón.
O sea, los ovnis. Que si lo...
¿Ovniólogos?
Exactamente, si lo tradujera sería como ovniólogo.
Ovniólogo.
Ajá, que son las personas que estudian los objetos voladores no identificados. Jaime Maussan es un ufólogo, de hecho.
Sí.
Ok.
Sí, que de hecho Jaime Maussan está súper contento ahorita porque ya el Pentágono dijo que sí existen los aliens.
Oye, pero ¿no se te hace raro por qué los dieron a conocer ahorita?
Pues...
No sé si es para desviar la atención o...
¿Pero qué desvías la atención? ¿De que el petróleo bajó de precio?
Otra cosa, no sé. ¿Algo va a pasar?
¿Quién sabe? Ojalá. No sé. Es que a estas alturas uno ya no sabe ni qué pensar.
O ya les dijeron que van a venir más ovnis y así como de, güey, ya no los podemos esconder, güey. O sea,
sí, a lo mejor viene una ola de, ¿no? Como
güey,
la quinta
ola. Ya nos van tu mente, güey. Ya me culé, güey.
Ya nos están preparando, güey, psicológicamente. Así, pues sí.
Pues sí, puede ser.
Sigue. Pero el pendejo dicen que vi avión, está bien.
Bueno, sí, fueron ovnis esa vez.
Raptor F-22.
Boeings.
De mango.
Un Boeing en Aguascalientes.
Qué rico, ¿por qué no? Los Boeing son muy comunes. De hecho, son los aviones más comunes, ¿no? Los Boeing.
Híjole, ya sabes el ruido que... Curva en...
Ya sabes el ruido que provoca un avión de esa magnitud, ¿verdad?
¿Sabes a qué altura vuela un avión?
Claro que sí. Pero todo se escucha.
No, amigo, yo creo que sí, o sea, sí se escucha.
Bueno, ya te estamos interrumpiendo mucho.
Perdóname. Adelante.
Oye, perdóname, sosténme esto porque necesito tomar agua.
Ok.
Tapa la etiqueta, por favor, porque...
Que nos patrocina Bonafón y Pablo, ¿verdad?
Porque si él no nos patrocina. Me enteré de su química interna y algunos de sus órganos, o mejor dicho, por comparación con los humanos, la falta de ellos. El ser era un humanoide de 3.5 a 4 pies de altura. Son... Cada pie son 30 centímetros. 3 por 3, 9.
4, el tamaño 4 de tu 4, hermana, güey.
Bueno. Y pesaba como 40 libras. Son como 20 y tantos kilos. O sea, estaban chiquitos. Medían como 1.40 y
Ah, no estaban tan chaparros como yo decía.
No, sí están un poquito más altos. Están como por ahí así.
Ok.
Como 1.40 y pesan como 20 kilos. Como un garrafón de agua. La cabeza del ser era proporcionalmente más grande a su cuerpo. El ser tenía dos grandes ojos redondos. Su nariz era pequeñita con una pequeña protuberancia. O sea, no me estaba como... ¿Saltadita? Ajá.
Voldemort.
Su boca era pequeña y no tienen dientes. Mucha gente los describía como si les hubieran hecho una rajadita con una navaja.
Me imagino a Carmen Campuzano, güey.
Sí, más o menos.
A los de YouTube les va a poner una foto de Carmen Campuzano.
No les va a poner nada.
¿Ah, no? Ah, no. Bueno. Búsquenlo.
Y aparentemente no utilizan la boca como medio de comunicación o para la ingesta.
Uh-huh.
Los brazos eran largos y delgados. Las manos tienen... Se perdió este pedo.
Oh, lo pego.
La pila, güey.
Me quedé en las manos, ¿va?
No, yo opino que esto lo debemos de narrar a nuestros amigos de Spotify. Se nos acaba de apagar la cámara y estuvimos aquí una hora esperando a que se cargara la cámara. Entonces es ilógico que esté descargada.
Está descargada.
¿Está descargada? Sí, no es cierto.
Te lo juro.
Güey, estuvimos aquí una hora cargándola.
Bueno, ya sí hay que seguirle.
Chihuahua. Bueno, amigos de Spotify o YouTube.
Amigos de YouTube, ya no tienen nuestra hermosa imagen.
De hecho, nunca la tuvieron.
¿Por qué no? Sí.
¿Sí? ¿Se va a cortar nomás ahorita?
Se va a cortar.
Ah, bueno, entonces falló la cámara. Bueno, se descargó.
Y no sé por qué estaba la pila completa.
Al menos que la mamalien nos haya escuchado y esté encabronada.
La mamalien, güey.
Las manos, los brazos eran largos y delgados. Las manos tienen solamente 4 dedos sin pulgar. Y les llegaban casi hasta la rodilla. La descripción de la piel no es verde. Algunos la describieron como marrón, beige o gris rosado. Uh-huh. E incluso se veía como gris azulado. La textura fue descrita como escamosa, pero no como la de un reptil, sino que eran unas escamas como más delgaditas.
Como una salamandra.
Como, ándale, que si las ves ya más de cerca, sí ves que tienen escamas, pero como al tacto son como lisitas. Sí. Exactamente. Ah, pues haz de cuenta, como una salamandra. No tenían genitales y su sangre no era roja, sino transparente. No tienen ano, ni tráquea, ni ningún órgano interno.
¿Qué?
No tienen ano, ni tráquea, ni ningún órgano interno.
Era necesario desde el órgano interno y ya.
Bueno, pues es que es la descripción como tal que dijo. Yo estoy citando lo que dijo el científico.
Dale, dale.
O sea, nunca hacen del baño, qué chido, ¿no?
Bueno, pues es que no sabemos cómo hacen del baño.
O no sabemos si comen, de hecho.
Ajá, o sea, es que son seres tan avanzados que ya no son como nosotros. O sea, nosotros
a lo mejor comen con el sol, güey, fotosíntesis.
Ajá, o sea, son como fotosíntesis.
Chip en la cabeza
en el aire o...
Sí, porque no tener órganos también está medio... Bueno, para nosotros es raro, ¿no? Para nosotros es raro, quién sabe.
Sí, sí, sí. O sea, precisamente por eso. Porque para nosotros no es como lo normal. Uh-huh. Lo vemos, pues, raro. Para el 9 de julio, la noticia oficial, entre comillas, para encubrir el choque espacial, ya estaba en las noticias. Y Mac Brazel, que fue el granjero que los encontró de principio, declaró que había encontrado papel aluminio, hule, papel grueso y barras de madera.
En el lugar de los hechos.
En el lugar de los hechos.
O sea, ya fueron a tirar otras cosas.
Ajá, porque no, el mismo viejito que lo había encontrado, ahora dice que encontró esto en lugar de las primeras cosas que encontró. ¡Qué miedo!
¡Qué miedo, güey! Sigue sonando la cámara y ya está apagada.
Apágala, güey.
¿Ya se apagó?
Tírala, güey. Ya tírala. ¡Qué mala esa madre! ¡Qué mala!
Ojalá se haya escuchado en los micrófonos.
Sí, wey. Yo la alcancé a escuchar aquí en los audífonos. Total que parece ser que ahora al vato este le habían llegado al precio. Porque se compró una camioneta nueva y compró un rancho para él mismo. ¿No? Antes era empleado del rancho. Ajá. Y ahora ya tiene su propio rancho. Con la simple razón de decir que ya no era papel con memoria, uh-huh, sino que era papel aluminio, hule, papel grueso y madera.
Un globo.
Un globo meteorológico, exactamente. O sea, los militares estadounidenses fueron tan perros que llegaron a callar la boca a todos y para decir que sí era un globo meteorológico.
Y por lo menos le cayeron la boca con dinero, porque eso nomás se les hincha y
sí,
mátalo.
Claro, sí, los mandan matar, como a la morra esta que vio a los aliencitos que se mueven. La gente de Roswell fue silenciada con amenazas y todo el mundo se tragó la mentira del globo meteorológico. Así que la cortina de humo funcionó y las aguas se calmaron ante tal situación. Pero, en 1978, un científico se enteró del incidente de Roswell y contactó al jefe de inteligencia Jesse Marcel, quien reveló que lo que habían encontrado ni en sueños era un globo meteorológico, lo que revivió el caso. Jesse Marcel era el vato que le cambiaron las cosas.
Sí.
Sí. Todo el revuelo que causó esta entrevista puso al ejército a encubrir de nuevo el caso, saliendo a declarar que sí habían encubierto algo.
Que la ching.
Güey, son unos perros malditos, güey. Sí,
y además que ese algo no era un globo meteorológico, sino un globo meteorológico secreto que era parte del proyecto Mogul, que consistía en poner micrófonos en globos para detectar detonaciones en otros países. Encubrieron el encubrimiento con otro encubrimiento. Así de locos son los militares, ¿no? O bueno, el gobierno estadounidense. Qué tan fácil que era decir desde el principio, ¿no? Porque le hacen mucho de pedo por un globo meteorológico. Han cambiado muchas sus versiones por un simple globo meteorológico, ¿no? Entonces la gente no es tonta. La gente obviamente sabe que hay algo más. En 1994, tras un año de investigación, salió a la luz un reporte con el nombre El caso Roswell, verdad contra ficción en el desierto de Nuevo México, que declara que no era un ovni y mucho menos extraterrestres, sino que cuando Mac, el vaquero, y Jesse declararon, estaban usando una palabra nueva para ese entonces, que no se referían a un platillo volador como lo conocemos actualmente. O sea, que sí era un platillo volador, pero no era un platillo volador porque la palabra platillo volador no era conocida.
Uh-huh.
Así.
Me imaginé un genio de revés. ¡Oh, que la chingada!
Pues haz de cuenta, ¿no? El gobierno ya no sabe ni qué mentira decir para encubrir todo esto. En 1997, la Fuerza Aérea sacó un nuevo reportaje llamado Caso Roswell, Caso Cerrado, donde nos explican el verdadero origen de los pequeñines, que parece ser que la Fuerza Aérea estaba probando nuevos paracaídas y sus efectos en el cuerpo humano, lanzando maniquís desde el aire. Y lo que más seguro es que hayan caído en Roswell. Que lo más seguro, perdón, es que hayan caído en Roswell al mismo tiempo que el globo meteorológico. Y todo mundo los confundió con los aliens.
Claro, y el hedor, pues le ponían algo.
Sí, ¿verdad? Algo ahí a los para que olieran.
Claro, para que se lo vean real, güey. Bien putrefacto todo.
Exactamente. A pesar de las diferencias de tamaño y de tiempo. Pues las pruebas con paracaídas fueron por allá de los años 50. Muchos años después del incidente de Roswell. Lo que el ejército denomina compresión de tiempo, que además hasta tuvieron que ponerle un
nombre.
Un nombre al concepto. Que es una especie de histeria colectiva donde todos piensan que algo sucedió en fechas que no son.
Así. Ahora tú estás equivocado y yo no, porque yo soy el gobierno.
Porque yo soy el gobierno, exactamente.
O sea, ahora le están diciendo pendejo al pueblo.
Exacto. Sí, básicamente. Como todos podíamos pensar, los restos serían llevados al Área 51. Que sería lo más lógico, ¿no? Que es el área donde pues, está todo lo relacionado con los extraterrestres. Pero no fue así. Todos estos restos fueron llevados a la base militar Wright. El piloto personal del jefe de ingeniería cuenta que después de recibir el reporte del impacto, él voló al general a Roswell a inspeccionar el sitio y regresó con una caja llena de material y vuelan otra vez directamente a Washington a ver al presidente Truman. Y en meses después, se convertiría en el jefe de inteligencia, el general, para fundar el proyecto SIGN, que es el primer proyecto de las Fuerzas Armadas para la investigación extraterrestre. Si eso sucedió gracias a un globo meteorológico, no me quiero imaginar si de verdad hubiera sido un ovni.
Es que fue un ovni.
Ajá, sí, siempre fue un ovni. Pero no todo fue tan malo para el ejército, puesto que el encubrimiento de Roswell sirvió para encubrir otra cosa. Pues resulta que en San Agustín, a varios kilómetros de distancia, que son como unos 250 uh-huh. kilómetros de distancia, encontraron otra nave, pero casi intacta y con los pequeños seres sanos y salvos.
Oye, está hecho que sea una película de eso de...
Del encubrimiento de Roswell. Hay... Creo que también hay documentales. Películas no hay, pero sí documentales.
Estaría bueno checarlos.
Sí, hay que darles una oportunidad.
Y bueno, a mí me encanta todo este tema de los ovnis.
El problema es que no estaba tan documentado como Roswell, este caso que les digo de San Agustín. Y no hay mucho que decir, más que los pequeñines estaban vivos y que no hay muchos testigos de ese caso, aunque fue el mismo día del accidente. O sea, el mismo día que cayó el OVNI en Roswell, cayó en San Agustín. Pero todo mundo, es que puede ser que iban en flotilla.
Eran niños echando carreras, güey. Hazme caso, te lo juro.
Niños interespaciales echando carreras.
Exacto.
Y ese fue el caso del encubrimiento.
Del, o sea, termina en que el gobierno siempre lo encubrió.
Así es. Hasta 2020... Que ya. El Pentágono dijo que a huevo existen los extraterrestres.
¿Por qué razón?
Bueno, ¿quién sabe? Bueno, liberaron objetos de ovnis que al final no están identificados, ¿eh?
Exacto, sí, siguen siendo ovnis precisamente.
Ajá, pero ¿sabes o sea, a lo mejor eran unas naves rusas japonesas que no sabían qué onda.
Sí, no, sí, pero no, nunca sabes qué onda.
¿Sabes lo que se me hace muy pendejo? Que neta, ahorita el mundo está en una etapa de tecnología que está súper cañona y las imágenes que van a conocer... Parecen pinches cámaras de los años 50, güey. O sea, no se ve nada.
Sí, bueno, pero es que también, o sea, una de mis teorías, o de las teorías que todo el mundo hace, es que no estamos preparados para ver a los ovnis, ¿no? Entonces, pues se siguen escondiendo. Y a la veracidad o a la luz de cualquier cámara, pues, no se pudiera ver. Cuando nosotros no teníamos la tecnología para lograr verlos, a lo mejor se aparecían un poquito más.
Pues hay gente que dice que vio la llorona, que no vean los pinches ovnis.
Bueno, pero... ¿No? Aquí te estás contradiciendo tú, ¿no? Porque dices que crees en fantasmas y luego no crees en la llorona y no crees en los ovnis y tú solito te echas la soga al cuello, amigo.
No entendí, pero yo siento que yo en lo personal sí estoy preparado para ver un ovni.
Acá. Muy bien.
O sea, sí me asustaría, la verdad. ¿Quién no? Ni más si llegan como las películas de acá de...
Se suena la alerta sísmica, ¿no?
Ahora esa es la alerta sísmica.
Nada que ver, güey. Acabas de hacer la alarma sísmica. Nada que ver.
La que él hizo fue la de bombas nucleares.
Bombas nucleares.
Más bien.
Ándale.
Esa es para guerras y bombas nucleares.
Que de hecho, los aliens o los ovnis aparecen después de cualquier explosión de bombas nucleares, ¿no? Pues sí, o sea, cuando Estados Unidos empezó a probar las bombas nucleares, en Roswell.
No, más bien sería así como la de Guerra de Mundos.
De los mundos.
De los mundos.
Sí, bueno, pero eso es un soundtrack, ¿no?
Sí, no, o sea, cuando están... Ah, es un soundtrack, güey.
Es parte de la música.
Decías, no, yo siempre creí que era el ruido que metían las madresotas esas,
güey. Es parte de la música.
¡Wow! No, mami, qué va. No,
se zapea el solo. No, no, oigan, ya no están viendo eso, pero Tony se acaba de zapear el solito. Las madre solito, güey. Se lo dio bien, ¿eh?
Y sí, se escuchó, sonó fuerte. No. Sí, 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 o sea...
¿Qué, güey?
Sí, no, sí. No.
¿Qué te iba a decir? Que, ya me acordé, el tema de las explosiones, estabas comentando hace un momento, de las explosiones, pues bueno, muchos dicen que cuando pasó lo de las Torres Gemelas hubo una cantidad enorme de presencias de objetos voladores no identificados, o sea, de ovnis, y pues bueno, ya hace años sí chequé el video, y pues se ven, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa, y la tecnología no era tan buena, sin embargo, como decías, explosiones, ovnis, entonces...
Sí, o sea, sobre todo por por las bombas nucleares, ¿no? Que a lo mejor los ovnis están tan avanzados que dicen, ay, a ver qué están haciendo.
Oye, pero ándale, yo me lo imaginé así también.
Sí. Oye, pero ahí tipo, sí, así como, estos
estúpidos. Sí, sí, estos estúpidos, ¿qué están haciendo?
Los datos otra vez.
Por eso no los invadimos.
Por eso no los, no, que no nos invadan, por eso no los visitamos, ¿no?
Oye, no, pero hay pinturas antiquísimas, se puede decir que son rupestres, donde plasman...
Sí, muchas ¿no? Muchas civilizaciones han plasmado en sus... Pues ahora sí que en sus jeroglíficos, en sus esculturas, muchas cosas que nosotros no conocemos.
Amigos, coméntenos aquí en YouTube, aquí en los comentarios, si ustedes creen en los ovnis y por qué. Queremos leer sus comentarios. Y también, pues, leerlos. Nos gustaría saber su opinión sobre este tema muy bonito.
Oye, Tony, Josué.
Sí.
Así como están ahorita y abordando el tema que también acaba de comentar Tony hace un momento, dices que nosotros, bueno, la humanidad no está preparada para que se exponga que hay vidas en otros planetas o no en otros planetas, que hay vidas además de nosotros, vida en otro planeta, vaya.
Sí.
Tú, en este panorama tranquilo, entre comillas, tú como persona dirías, ¿qué pasa si me dicen existen los aliens?
A mí como persona,
ajá,
pues es que yo siempre lo he creído. Entonces, si a mí me dicen, existen los aliens, yo digo, qué chido, siempre, yo tenía
siempre,
razón.
Siempre lo supe.
Ajá.
Sí, digo, yo igual digo, madres, o sea, qué chido, ¿no? Y me pongo a buscar ahorita videos de aliens y digo, pues ya los empiezo a ver con un poquito más de realismo, ¿no? Es
más bien aquí la pregunta sería, sí.
¿Cómo reacciona la gente, sobre todo
que
los,
no creía,
los gobiernos y todo eso, que a lo mejor todo mundo sabe, ¿no? A lo mejor los gobiernos sí saben. Y ya nomás es como decir, ok, ¿sabes qué? Sí, ya podemos decir que existen, que podemos...
porque van a llegar en 3 días.
Ajá, ¿y cómo va a reaccionar la política? ¿Cómo va a reaccionar todo mundo?
Porque seguro se va a acabar los rollos de papel como la gente que se acabó con el coronavirus.
Bueno, es que aquí sí se van a zurrar.
¿Te imaginas si fuera de broma que diera un anuncio el gobierno que diga, personas terrestres, bueno, no, eso es más bien un mensaje de los... No, es que digan, a toda la población les queremos avisar que sí existen los aliens, se los ocultamos y nos van a invadir pasado mañana porque tratamos de evitarlo todo este tiempo y pues nuestra tecnología no sirvió.
Bueno, es que también ese es el mensaje que tú estás dando. O sea, a mí si me dicen, oye, ¿existen los aliens? Venga, no hay bronca, ¿no? Pero si me dicen, chavos... ¿Nos van a invadir? ¡Culo, güey! ¡Culo!
Si llegan mañana, ya.
De hecho, asómense y van a empezar a ver algo muy extraño en el cielo. ¡Ay, sí! ¡Ay, güey!
Ajá, sí. O sea, es, no, si ya dan, si se dieron un anuncio así, no salgan de sus casas porque tal, tal, tal y tal, te cagas, güey.
Sí.
Ahí yo me cago. Si me dicen, ¿hay alien? ¡Hay alien! ¿Y luego? ¿Qué pasa?
¿Qué sigue? Pregunta que me hizo Uri hace tiempo, pero él me lo decía con zombies. Yo se los hago con aliens. Si mañana llegan los aliens y nos invaden... ¿Cuánto tiempo sobrevives? Son aliens hostiles.
Nos invaden
a conquistarnos.
Nos invaden a conquistarnos. Si son aliens chidos de que, bueno, pues vamos a platicar con ellos, les vamos a imponer nuestras reglas y todo eso, pues yo flojito y cooperando, güey. Digo, ya cuando te tienen amordazado, dicen lo único que queda es aflojar.
Sí, no, son aliens hostiles que llegan a matar, a conquistar el planeta.
No, güey.
¿Cuánto duras?
Yo salgo corriendo a la calle, dispárame en la cabeza, idiota, ya no.
Ya mátame.
Ya, güey.
Yo a lo mejor haría el intento de sobrevivir.
No eres un superhéroe, o sea, no vas a vivir por siempre.
No, aguanta.
No, güey, son seres que tienen yo una tecnología yo, más
yo
cabrón
creo, no,
tú,
yo
güey.
Creo que yo en el intento, güey, me mato solo por pendejo, güey. De sobrevivir.
Yo le dije a Uri, con zombies, yo le dije que, no sé,
¿qué dos, zombies, tres ¿qué días. Zombies, ¿qué zombies?
Ah, sí, pero también. Zombies como... Si, yo le dije, si es como zombies Walking Dead, no hay pedo. Lo, el tiempo que sea necesario. Pero si son zombies Guerra Mundial Z, a lo mejor un día. Malo mucho me doy un día.
No, yo la neta, me voy a escuchar muy dramático, güey. Pero yo sí veo que matan a mis jefes, güey. Yo digo, ¿sabes qué? Mátame, güey. Sin mis jefes ya no esto, esto ya
ay,
vale madre.
Qué bonito. Oh. Qué cursi.
Sí, güey, al chile.
Ok. ¿Tú, Adrián?
Con los aliens.
Ajá, con aliens hostiles.
Híjole, no, güey. Mira, fíjate que acabo de ir al súper hoy. Compré un chingo de cosas y si me quedo en mi casa,
un mes.
No, güey.
Yo creo que si mañana nos invadieran, yo hoy haría, no sé.
Carne asada.
Comería como nunca en la vida, güey, porque sería nuestra última comida.
Lo van a matar gordo.
Tony está gordo.
Pensamientos de gordo.
Sí, definitivamente. Definitivamente.
Pues yo lo posible sin exagerar.
Sí, 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 o sea...
Yo creo que le daré un beso a José para...
Corte.
Estoy cierto.
Ay, Antonio.
Bueno, amigos de Contacto Miedo, muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. A eso lo dices tú, ¿verdad?
No, José. No, ya vas tú.
No, 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 adelante.
No, termina.
No, 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 no quiero, no quiero.
Esperen, está muy padre nuestra plática. Haciendo un lado lo del beso, está muy padre la plática de qué haríamos con la invasión.
Sí, bueno. Gracias.
Mamón.
Gracias por escucharnos. Ya se acabó este asunto. No, de verdad, muchísimas gracias por llegar al final del episodio. Ya estamos disvariando demasiado. Creo que es momento de cortarlo. Puesto que nos vemos la semana que entra con un nuevo episodio. Recuerden, el episodio 10.
Con un nuevo episodio.
Con un nuevo episodio. El episodio 10 viene con un invitado de gala.
Ay,
ahora sí es Jaime Maussan.
Ahora sí es Jaime Maussan. Del estilo.
Del estilo, espérenlo.
Muy bien.
Sí, el invitado de gala del episodio 10 les va a encantar. Muchísimas gracias. Tus redes para que te sigan, Adrianovich.
Estoy en Facebook como Adrián Romo Capistrán y en Instagram como romo.adrián.
Vientos. Y a mí me siguen como jdao-c en Instagram, en Facebook como Josué Dao. Tony.
A mí como TonyLunaJR y en Instagram TonyLuna.JR.
Así es, y las redes de Contacto Miedo en Facebook, Contacto Miedo 2.0 en Instagram y Contacto Miedo en YouTube, Contacto Miedo en Spotify y por supuesto a nuestros patrocinadores al estudio. Síganlos en Facebook, están como El Estudio. El Estudio
sí, si guión bajo que, si ustedes quieren grabar su su podcast, aquí les hacen pruebas. Digo, aquí les hacen
pruebas.
Pruebas, no, aquí les hacen un gran precio. O también si tú eres músico, cantante y quieres grabar tu disco, si quieres grabar una canción, la pista, vénganse aquí al estudio Creative Recording.
Sí, vénganse al estudio, está bien chido y los atienden de maravilla como a nosotros. Sin más por el momento, muchísimas gracias por todo. Nos vemos y nos escuchamos. Bueno, hoy ya no nos vimos tanto. Y nos escuchamos la semana que entra con un nuevo podcast de Contacto Miedo.